Génesis y Apocalipsis. Las estrellas son los componentes visibles principales de las galaxias. La Vía Láctea tiene una masa visible total de alrededor de 400.000 millones de estrellas. Cada uno de estos soles es único en su composición química y características físicas. Los astrónomos los agrupan en familias químicamente parecidas, llamadas clases espectrales, que se designan con letras mayúsculas del alfabeto latino, desde principios del siglo XX. Así, estrellas de clase O, por ejemplo, son gigantes, muy calientes y azules. Las de clase M, en cambio, son de color rojo y de una temperatura superficial mucho menor. Sin embargo, esta clase pueden ser enanas y supergigantes. Las estrellas supergigantes son tan grandes que colocándolas en el lugar que ocupa el Sol, su superficie podría llegar hasta el planeta Júpiter. Las estrellas enanas, en cambio, pueden tener el 10% del tamaño solar y una temperatura superficial tan baja que podrían tener moléculas en sus atmósferas. Las estrellas se forman en nubes de gas y de polvo, que son los residuos de otras estrellas en los brazos de las galaxias. Los astros son los cuerpos que fabrican átomos para el desarrollo de la vida en planetas con las condiciones necesarias para sostenerla. Existen millones de sistemas solares detectables desde la Tierra, y solo son una ínfima parte. Las estrellas pueden tener mucha actividad en su interior, que se manifiesta en tormentas estelares a través de sus fotosferas. Y nuestro Sol no es la excepción. El astro rey tiene ciclos en los cuales lanza al espacio enormes cantidades de materia llamada eyecciones de masa coronal. El problema es cuando la Tierra se cruza con estos acontecimientos. La nube de plasma cargado eléctricamente inunda la ionosfera de la Tierra, perturbando todas las comunicaciones terrestres. Si la tormenta solar es mayor, puede afectar las redes eléctricas de países enteros. Recientemente, se observó cómo un exoplaneta era devorado casi por completo por su estrella progenitora. Las estrellas pueden crear las condiciones de vida y las pueden quitar en cualquier momento. Esperemos que la nuestra sea piadosa con nosotros. Bienvenidos al 115º programa de El Tercer Planeta y gracias por estar. Buenas noches, queridos oyentes, estamos aquí una vez más en la noche de los viernes en El Tercer Planeta. Buenas noches, Sergio.
Buenas noches, Julio. Buenas noches, Germán, toda la audiencia de FM Wilde, por supuesto, del Tercer Planeta, y ya tiraste la primer puntita.
Del tema de hoy.
No teman, no acumulen agua, no acumulen...
No es el apocalipsis.
Lata de tomate, quédense tranquilos, pero... Bueno, pero hay ciertos datos que
preocupantes, no para tener en cuenta.
Pero no para salir corriendo.
No, al menos si yo veo una tormenta, me preparo un paraguas.
No hablé de tormenta porque sigo buscando a José Tormenta y a Pepe Humedad desde el programa anterior que me tienen recontra podrido.
Sí,
pero mañana me desquito.
Ahí está.
Pero antes, por supuesto, en El Tercer Planeta, como siempre, vamos a empezar por el final. Y bueno, claro, no podías haber elegido otro. 100.000 millones de soles, de Rudolf Kippenham.
Kippenham, el profesor alemán que, bueno, nos trae en un libro de Biblioteca Científica Salvat, La estructura y evolución de las estrellas. Es un libro de astrofísica. Es un libro que habla exclusivamente de soles, de los soles de nuestra galaxia, que son los más estudiados, porque están cerca simplemente, ¿no? Pero se supone que los de las demás galaxias son similares. Bueno, es un libro que después lo vamos a comentar, pero que tiene un montón de datos y sobre todo lo dedicado al Sol. Si alguien quiere conocer cómo es nuestro Sol, hasta el momento que se fue escrito el libro, nada más ni nada menos que 100.000 millones de soles de el libro auspiciado por
Ficciones,
Casa de Libros, donde habitan todos los universos.
La Flores 87, Wilde.
Teléfono 4207-3423.
Un saludo para la gente de Ficciones.
Por supuesto, por favor, amigos. Que nos ayudaron tanto.
Y ya que hablamos de la gente de Ficciones, vamos a dar, no sé qué tiene que ver, pero no importa, viene enlazado. Vamos a las vías de comunicación.
Bien, dale.
El correo electrónico, elterceplaneta.radio@hotmail.com.
El blog, que cada día está más lindo, elterceplanetaradio.blogspot.com.
En el Facebook nos ubican por El Tercer Planeta.
Y las vías de comunicación de la radio, 4207-5439.
Y 4207-5454. Les quiero recordar que en el Facebook el otro día, sí, cuando estaba mirando justo lo que habíamos anticipado en la sección Observar el Cielo, metí el mensaje y varios amigos
ya se metieron.
Salieron a mirar.
¿Qué potencia tienen las redes sociales?
Bueno, prepárense en la lista. Bueno, espectacular. Así que vamos a tomarlo como moda eso.
Como moda, ahí está.
Si es que estamos a mano como para anunciarlo.
Pero
¿no?
Es muy bueno.
Bueno.
La fecha juliana de hoy.
La fecha juliana, 2.456.164 para la 0 hora
de tiempo universal.
Tiempo universal.
Cuando uno ve TU en alguna publicación, algún diario, una revista, le sacamos 3 horas y es la hora de la Argentina.
Salvo que lo modifiquen.
Salvo que lo modifiquen, por ahora somos menos 3 de tiempo universal.
Tiempo universal.
Calentamos los motores ya.
Sí, tenemos todo medio preparado.
Sergio, quiero hacer un agradecimiento.
A ver,
Un agradecimiento.
Sí, por eso tomaste
y
todo el programa.
Te ves bien, te ves muy fotogénico.
¿Ah, sí?
Te ves muy fotogénico. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro fotógrafo. Bueno, vamos a decir la verdad.
Especialista del programa.
Especialista del programa, un fotógrafo, un astrofotógrafo, Cristian Dadam, que además nos está usando de conejillos de India.
Ah, está platicando con nosotros.
Y está armando algo, está armando algo, nos dio ahí un prototipo.
Sí.
Y vos te ves muy bien ahí.
Sí, salió.
Pero no te hagas ilusiones, ¿eh? De Hollywood no te van a llamar.
No, qué mancana.
Agradecemos a Cristian.
Pero nos escuchan cerca de Hollywood.
Sí, señor.
Bueno. En el tema, desde ya, que vamos a hablar de la tormenta solar del siglo.
La tormenta solar del siglo.
No solamente la tormenta solar del siglo, sino vamos a dar datos de una que ya pasó hace
130 y pico de años.
Sí, ponele 130 y pico de años.
Y pico. Atención, Germán, ¿eh?
Vamos a hablar de ella porque es bueno tener referencias.
Sí.
Y en Observar el Cielo volvemos a tener el mismo trío.
El Triángulo del Sur, me están diciendo en las redes sociales también.
El Triángulo del Sur.
Le dicen el Triángulo del Sur.
Pero
ahora
tiene una posición.
Que se va a deformar.
Se va a deformar por uno de los componentes.
Ajá.
Pero va a tener para el día 28 una posición pitagórica. Lo llamamos así.
Pitagórica. ¿Qué tiene? ¿Un ángulo rectángulo?
Y pitagórica.
Sí, me dice Germán, que va a una escuela técnica.
Dice,
muy bien, Germán. Muy bien, Germán.
Bueno. Vamos a hablar en Observar el Cielo. El tema va a ser de hoy la tormenta solar. Vamos a tratarlo con seriedad.
Sí. Pues
hay cosas que también hay otras que me parece que están un poquito exageradas.
Y bueno, ¿no? Hay que ver qué intereses económicos. Yo
sí
le veo siempre esa beta,
sí,
pero que el sol se está comportando con violencia, está ocurriendo.
Se está comportando un poquito violento, ¿no?
En realidad normal.
Si ya, por ejemplo, la rajadura que anunciamos acá en El Tercer Planeta, sí, ya dijeron que es normal, que no es que la primera vez que aparece, ¿no? Pero cuando uno ve los datos de la de 1859,
sí,
hay cosas que, bueno, están un poquito complicadas.
Mirá si en lugar de 1859 ocurrieran en el 2013.
¿Así? ¿La misma?
La misma.
Y bueno, se va a sentir los efectos que no se sintieron porque
en aquella época no había.
La sociedad tiene un grado de avance diferente.
Exacto. ¿Pero sobrevivió la humanidad?
Sí, estamos acá.
Bueno, entonces vamos a sobrevivir.
Sí,
no creo que duren muchos, pero vamos a sobrevivir.
Lo que no sé si vamos a sobrevivir va a ser a los titulares.
Dale. Identifican blanco potencial para el tratamiento del cáncer, CONICET.
No es imposible hacer crecer dedos y extremidades en humanos que los hayan perdido. Noticia de la ciencia y la tecnología.
Increíble. Un nuevo e inesperado bosón ligero. Ciencia canilla. Ahora entran a aparecer.
¿Arrugas en el espacio-tiempo allá donde colisionan dos ondas de choque? Noticias y ciencias de la tecnología, teléfono para Martín Maldacena.
Exacto, algún día. Reloj evolutivo.
No te lo pierdas, es un reloj, bueno, mírenlo.
Evolutivo. Ciencia al día, del 23 de agosto.
¿El futuro puede afectar el pasado? Ciencia canija.
Mecánica cuántica es eso.
Mecánica
cuántica. La gran congelación, una nueva alternativa al Big Bang.
nuevo centro de investigación científica y transferencia tecnológica en Entre Ríos, CONICET.
SOHO compara la creciente actividad solar desde el año 2009, Ciencia al Día, 22 de agosto.
Médicos del Mundo, campaña para atender a inmigrantes en España, Ciencia al Día, 22 del 8, y después voy a hacer un comentario de esto.
El gran tema de Lalo Schifrin. ¿Qué comentario querés hacer, Sergio, sobre el último titular?
Sí, quisiera que entren en el blog del Tercer Planeta. Ajá. O si quieren entrar directamente en el de Ciencia al Día, como gusten.
Como está direccionado.
Y que vean ese video de médicos españoles, de médicos del mundo. No voy a hacer ningún comentario, simplemente que lo vean.
Verlo.
Véanlo, analícenlo.
La propuesta hecha.
Y se van a dar alguna respuesta cuando a veces se escucha por ahí, ¿cómo puede ser que atiendan inmigrantes de otros países, como acá en la Argentina? Van a encontrar una respuesta en ese video. Se los recomiendo, es más, que también se lo recomienden a otros. Está muy bien
realizado. Yo no sé lo que es el video, lo que muestra el video, porque no lo vi ni lo escuché, pero yo le diría a esa gente que dice eso, que si queremos tener un país grande, tenemos que ser responsables de eso.
La medicina es universal.
Si queremos tener un país grande, tenemos que ser responsables de eso.
No te ahogues en la ignorancia. Escucha El Tercer Planeta.
Y tenemos a nuestro robot Curiosity, el pequeño micro del Curiosity.
El robotito está
enloquecido. ¿Por qué? Porque ya anduvo 4 metros.
Sí, lo movieron ahí para probar las ruedas.
Ojo, va a andar mucho después. 4 metros, 400 centímetros. Escúchame, Julio, anduvo millones de kilómetros para andar 400 centímetros. No, momento. Están probando todo todavía. La máquina no es que la pones a full, un Fórmula 1 y arranca. De entrada ya están utilizando sus instrumentos. Uh-huh. Tiene un poderoso y vaporizante láser, que ya vimos que ya habíamos hablado, le dio una roca, la vaporizó. No tenemos los resultados todavía, pues seguramente los están analizando, de lo que produjo el plasma de esa roca, que se analiza espectroscópicamente con la luz que produce y vamos químicamente qué está hecho. Pero además hay una mala noticia. Una mala y una buena.
Una de cal y una de arena.
Uno de los sensores...
no funciona. El que hicieron en España.
El gallego no anda. Bueno. El sensor español,
no, aparentemente...
Catalanes.
Chocó tuvo un golpe en el aterrizaje. Sí.
Pero hay otro igual.
Sí, dice que tiene, o sea, está doble.
Está doble, así que anda. Va a seguir dando datos.
Vos sabés que si vos entrás en el Tercer Planeta, que hay una fotito en el blog del Tercer Planeta, hay una fotito del Curiosity, y vos entras ahí, va a la página directamente de la NASA, que está especializada.
Información oficial. Esa es la oficial.
Lo del láser lo muestran. Lo que no alcanzo a entender si es una simulación hecha acá o realmente es la...
no lo vi.
Hacen el disparo contra
la roca.
La roca.
No,
se vaporiza algo. Parecería que fuera real. Lo miré varias veces, digo, ¿es simulación? No, me da la impresión que es real.
Ese láser tiene un alcance de 9 metros. Que es mucho, ¿eh?
Que es mucho.
Sí,
concentrado es mucho.
Sí, porque vaporiza el silicio. Uh-huh. La roca la hace vapor. Desmoleculiza. Lo que yo estoy esperando es que el robotito utilice el gran taladro que trae.
Claro, que empiece a escarbar.
Cuando meta el taladro ese y saque las muestras y las mande adentro, ahí vamos a ver.
Ahí vamos a ver de qué se trata.
Ahí está. Otra cosita que quiero aclarar, y ya terminamos con el Curiosity por esta semana, es que con respecto a la presencia del tercer planeta, en el planeta rojo, habíamos dicho, por un error involuntario, que era un CD el que estaba. No. Es un microchip. Una pequeña pastillita que está en la parte interna de la carrocería. Aclarado el tema, hay 1.200.000 personas.
Está grabado.
Está grabado y adentro. Listo.
Eso es lo que importa.
Exacto.
No estamos solos en el tercer planeta.
En el universo tampoco. Y después de web, en el universo, seguro que no vamos a estar solos.
¿Vos viste la fotografía? Lo que es? Acá está, mira.
Mirá, increíble.
Noticia es que el sucesor, el que va a continuar después del telescopio espacial Hubble, que me va a dar una lástima el día que se queme en el cielo, para mí va a ser como si se me muere un familiar, una cosa así va a ser. Y después todo lo que
Va a caer.
Va a caer. Si no lo bajan, va a caer. va a caer igual. Están listos los espejos del siguiente, que es el Webb, que es enorme.
Parecen las tapas de unos hilos.
Las tapas de unos hilos, pero vos fíjate que tenemos la referencia humana, que está acá. Sí. Así que yo le calculo eso entre 1.5 metros y 1.80 metros.
De diámetro.
De diámetro.
Y ponele 2 metros.
Pero son 14.
No, 18.
No, 18.
18 diámetros. Lo que me llama, yo no... En la foto, en la imagen, que después lo van a poder ver a través del blog del Tercer Planeta, sí, en la parte de noticias, es como... No sé si están tapados por algo o tienen una tapa o la foto, o es que el relieve parecería, sí, que tiene una... Así.
Fíjate acá. Acá está para arriba. Claro, porque...
Debe ser que está tapado.
Para mí está en boca abajo.
¿Está en boca abajo?
Para mí está en boca abajo.
Ah, es probable. Ah, claro, claro, sí. Está, puede ser.
Está en boca abajo. O sea, son espejos paraboloides, uh-huh, espejos esféricos paraboloides de un diámetro que calculamos entre 1.5 metros y 2 metros, 18, que apuntan a un foco, como todos los telescopios newtonianos, reflectores. Apuntan a un foco, pero en ese foco no solamente recibe luz, sino que hay una enorme cantidad de sensores.
Sí. Imagínense... A ver, en esos recitales que usted ve un montón de televisores,
sí,
ahora de LCD, ahora es mucho más fácil.
Es fácil.
Y usted ve una sola, y cuando lo ve de lejos ve una sola imagen.
Gigante.
Gigante, pero si mira cada televisor, tiene un pedacito.
Un pedacito.
Bueno, esto es lo mismo. Claro. Esto es lo mismo, pero claro, hecho con espejos.
Con espejos. ¿No?
Y cada espejo controlado por computadora.
Yo me imagino, si el Hubble, con algo que es... El tamaño de uno de ellos, de dos espejos, sí, porque tiene 2.54 metros el Hubble, casi dos espejos, nos dio lo que nos dio. Imaginemos este con 18.
Mirá dónde apuntan, o lo van a usar para todo.
Para todo.
Básicamente siempre hay un...
Y va a revisar lo que hizo el Hubble también.
Luz de las primeras estrellas y galaxias formadas tras el Big Bang.
Claro.
¿No? Y... entre otras cosas, estudiar los sistemas planetarios y los orígenes de la vida. ¿Te imaginas enfocando a los exoplanetas que ya saben dónde están? Lo único que tienen que hacer, le meten las coordenadas,
apunta ahí y analiza.
Yo creo que la atmósfera...
Aparece en la nueva Tierra, sí, y la encuentran con oxígeno. Para mí va a ser ese.
La atmósfera se la come.
La noticia de acá a 10 años va a ser esa. Sí, planetas, sí, con oxígeno.
Con oxígeno.
Similares a la Tierra. Y de paso que hablamos de exoplanetas, antes de venir para la radio... Ya una previa de último momento.
Último momento.
Descubrieron, ya anunciaron, porque lo había hecho Kepler, pero estaban por confirmar. 41 nuevos exoplanetas.
41
ahora, hace 2 horas.
Los confirmaron.
Confirmados por el Kepler, que sigue buscando en la misma región. Uh-huh. Bueno, de los que tiene mucho más para confirmar.
Esa región de que le avisaron, apuntado para allá.
No sé si les avisaron, pero qué casualidad que apuntaron ahí y encontraron de entrada un montón.
Demasiados.
Bueno, tiene mucho más para confirmar, porque necesita 2 o 3 confirmaciones.
Claro, claro.
Pero, bueno, hoy 41 más.
41.
O sea que sigue creciendo la cantidad de planetas.
Parece que el web va a tener...
Para entretenerse, abajo. ¿Eh? Mm-hmm. Qué lindo. Ya está, el capitalista dice, hagamos una raza de ellos para que trabajen en las minas.
Ah, mirá vos, pero...
¿Qué tal le dan una banana?
Yo no sé, pero el bonobo ese, creo que le vas a tener que...
Mala idea, Dino.
Si le siguen enseñando así, hay un video.
¿Sí?
Dice, che, ¿de qué están hablando, Julio? Sergio. Hay un
Contale.
Video que me pasaste la dirección, en YouTube, ¿no?
Uh-huh.
Está en YouTube.
Sí.
De un... Bonobo se llama.
Sí.
Yo digo mono.
El mono.
Mono,
un
pero
mono.
Es un bonobo. El tipo. Hay varios, ¿no? Pero entre ellos una, es una hembra, creo, de 30 sí. y pico de años.
Tiene que ser mujer, tiene que ser mujer.
Hay un tipo, le dieron. Escucha. ¿Qué hicieron? Agarraron, le dieron unos.
Una piedra le dieron.
Sí, no, pero primero le dieron unos. Pedacitos de tronco. Aparentemente tenían comida adentro
unos
o algo.
Tronquitos, sí.
Y hay piedras por todos lados. Sí, a ver que se la arreglen para sacarlo de adentro. Sacar la comida adentro. Bueno, todo lo golpearon. Hicieron un montón de...
Ella agarró junto a las piedras primero.
Junto a las piedras. Partió las piedras.
Se puso a pensar.
Sí, lo miraba. Partió las piedras y agarró las que tenían. De lo que partió, le sacaba filo.
No.
Sí. Es más...
¿Cómo que le sacaba filo?
Le sacaba filo. Y si te pones a mirar con detenimiento, hay una parte que la pasa contra una piedra como afilando...
No.
Sí. y le entró a hacer una mueca, y lo peor que...
¿Vos estabas viendo eso? ¿Estabas viendo a un Homo erectus en la época?
No, eso era un mono.
¿Un mono ahora?
Sí. Bueno. Y cuando se le rajó un cachito el
tronquito.
Sí, el tronquito que le dieron, le metió una otra piedra más fina haciendo cuña.
¡No!
Para abrirlo. Bueno, de todos los monos que lograron abrir dos o tres cada uno, ella logró abrir 24. Se 24. Comió todo. Ahora, claro, a lo que a nosotros nos parece algo muy lindo, muy chistoso, la pregunta es, primero, yo no sé si se lo enseñaron, porque ya lo anticiparon. Esto fue en Israel, ¿no?
Son
científicos de Israel. Lo que se plantea, que ya se lo autoplantearon, dijeron, nos van a decir que se lo enseñamos nosotros. No parece que se lo hayan enseñado, porque no tiene una metodología...
Claro, no sé cuál es el interés o la ventaja de enseñarle algo al mono para... ¿Qué ventaja puede entrar los científicos? Al contrario, un descrédito. Yo creo que la ventaja y el crédito es el que el mono nadie se lo enseñó a este animalito. Y comenzó... A ver, hay un suplemento de investigación y ciencia que dice el origen del entendimiento. Es fantástico como la bocha de grasa, como vos nombrás a nuestro maravilloso cerebro, maravilloso como organismo, ¿eh? Hay cada cerebro que mejor quemarlo vivo, cómo comienzan las conexiones a aumentar en base a un problema.
Un problema.
Para solucionar una, no un problema, una necesidad.
Si vos mirás con detenimiento, ella iba avanzando,
sí.
Cambiaba la piedra, porque se da cuenta que se le complejizaba, claro. El problema, no lo podía resolver, y le entró a hacer unas marcas, parecía que lo estaba tallando.
No me diga que, bueno, eso puede ser, puede ser que podamos entender, que podamos contemplar el origen del arte, en otra especie.
Lo que pasa es que siempre se supuso que solamente el homínido, ¿no? Nuestros antecesores, el homínido, son los únicos que pueden o que utilizaban herramientas para hacer cualquier cosa. Se suponía que otra rama del mismo árbol.
¿Qué pasa si vos y yo somos ingenieros en genética?
Sí.
Somos unos, con todo el respeto y la admiración que le tenemos, somos dos Kornblit, se llama
Alberto Kornblit.
Somos dos Alberto Kornblit, científico argentino de gran renombre, y decidimos tomar este animal y meterle algún gen humano. ¿Qué pasa?
No sé, biológicamente.
Porque entre todo ese grupo de especies, yo, ingeniero en genética, tomaría esa hembra.
Sí, aparentemente, bueno, se plantea.
Está muy avanzada.
Ellos justamente el planteo que se hacen, ¿no? Es si se puede extender la habilidad de Kansi se llama el bonomo este hembra, al resto de los otros bonomos. Y no está, dice, es muy difícil asegurarlo. Porque según ellos, dice que no tienen datos de cómo lo aprendió. Bueno, o sea, ellos están diciendo que nosotros no se lo enseñamos.
Yo no lo puedo decir, ni lo puedo responder, pero lo puedo suponer antropológicamente.
A ver.
Sus congéneres, sus congéneres, quizá no lo sepan, pero si es hembra, yo te puedo asegurar que si tiene cría, si tiene descendencia, a sus hijos se los va a enseñar, con gritos y chillidos, como hicieron nuestros antepasados.
Se lo va a transferir seguro.
Eso, ponele la firma, que se los va a enseñar a sus hijos, tiene cría. Ojalá dejen tener cría.
Vean el video.
Saquen sus propias conclusiones.
Sí, véanlo varias veces. Se van a dar cuenta de los movimientos que hace el animal, que no está instrumentado, no está enseñado.
Está pensando, tratando de solucionar un problema.
Fantástico. Es fantástico, te digo que se dan vuelta todo, le dan vuelta a la cabeza de pensar que, bueno, que no aparentemente no es solamente el hombre que usa la herramienta.
Como dice Hubert Reeves en Paciencia en el Cielo Azul, eso es lo que hacen átomos organizados de estrellas muertas.
Todo comenzó por casualidad, un llamado más entre tantos, una vez más, ajá, otra vez más. Hoy luna de paz, sobre tu disfraz me encontraste tan desarmada. ¿Por qué te vas si yo estoy volviendo? Ya no hay razón para huir de mí. Sabes que no te pertenezco. Ya sé que siempre arruino todo, pero nunca me doy cuenta. Justo a tiempo lo desarmo para seguir con la historia que nunca, nunca se acaba. Como un loop interminable. Yo sé que doy mucho miedo sin querer. Te di mi amor, te lo vendo en camisón. Más grande que esa flor, más grande que el dolor, más grande que el adiós, más grande que el mundo. Me tengo que reír, yo tengo que salir. Si brillo en una estrella que viaja. Solo yo, por necesidad, guionista soy de mi destino. Una vez más, ajá, otra vez más, ajá. ¿Quién sabe qué más puede aparecer en el remolino que armamos? Yo quiero salir, quiero remontar sobre lo que queda de esto. Una vez más, ajá, otra vez.
Bueno, hay una película,
sí,
que se llama Apocalipto.
¿Apocalipto?
Que es una película sobre los mayas. Y ajá, muchos centroamericanos se enojaron, pero ese es otro tema.
Porque ahora, es otro tema, porque ahora viene Observar el Cielo
a través de la radio.
A través de la radio. ¿Qué dijimos en el tercer planeta el programa pasado, que estaba el tiempo?
¿Cómo malísimo.
¿Cómo es? Pero lo dijimos el 21.
Fíjese, el domingo, el lunes.
El martes.
El martes fue cuando entramos a trabajar.
El martes a las 7:00 de la tarde, sí, en un momento despejó, sí, y estaba ahí el trío más mentado con
la
luna.
En la parte del sur, sí.
Boca, ¿viste la distancia? Sí, entre la luna y la estrella espica, la distancia, Me dijiste, che, Sergio, no es igual que el diámetro de la luna. Yo dije, casi como el diámetro.
27 minutos era.
Ah, 27 minutos, la luna tiene 30, esos 3 minutos...
Se notan. ¿Sabés que se notan?
Se nota la diferencia.
Qué bárbaro.
Así que, bueno, se vio por un rato, yo lo anuncié en Facebook, al toque en ese momento, estaba en casa.
¿Y hubo gente que se enganchó?
Mucha gente que se enganchó en Facebook, mandó me gusta, me imagino que lo habrán visto.
Claro.
Y ahora tenemos la misma propuesta...
Sí. Acá tengo las imágenes que vos mandaste.
Para el día 25.
El 25 de agosto.
24, mañana.
A partir de las 7 y media, más o menos.
Bueno, mañana, aparentemente vamos a tener un mejor tiempo, ¿no? A partir de.
Acá hablas del triángulo.
Otra vez, el triángulo pitagórico. Porque ahora vamos a tener a Spica, Marte, ¿no? Y Saturno.
Exacto. Marte arriba, Saturno ángulo recto.
Sí,
Y Spica en el otro.
Spica, Saturno y Marte arriba.
Exactamente.
Como si fuera un triángulo, un gran triángulo
rectángulo. Una escuadra tenemos.
Una escuadra en el cielo. En el oeste a las 7 y media, ya lo veo tranquilo.
Ya baja la luz.
Medio cielo.
Buenísimo,
por
está,
ahí.
Está buenísimo.
Espectacular. ¿Y por qué le digo espectacular? ¿Y por qué le digo que se vaya familiarizando con esos tres cuerpos?
¿Por qué?
Vamos, lo estamos siguiendo hace rato.
Hace rato.
Nos muestran, estaban en el este, después se fueron para el oeste,
sí.
Intervino la luna, se acercó.
Sí.
La luna va a aparecer de vuelta, pero para...
¿Por la misma zona?
Por la misma zona, seguro. Pero va a ser para mediados de septiembre.
¿En mediados de septiembre?
Ya le vamos a ir anunciando.
Va a estar bueno.
Marte va a aparecer en un momento... Obviamente está detrás de la luna, ¿no?
Sí.
Pero va a aparecer por detrás de la luna. Vamos a ver como una
reaparición.
Una reaparición de Marte. O sea, va a estar oculto Marte por la luna y en un momento va a empezar a aparecer.
O sea, desde la Tierra, desde la Argentina vamos a ver a la luna sin Marte.
Sin Marte.
Vamos a ver un triángulo que va a ser Spica, Saturno y Marte.
Claro, pero Marte va a estar atrás.
Claro, en realidad Marte no es que desapareció.
No, está atrás.
Está atrás de la Luna.
Claro, eso va a ser para el 19 de septiembre. Ya le vamos a ir anunciando.
Después de mi cumpleaños.
Ah, justito.
Claro, mira qué manera. Bueno, yo no lo quería decir, pero mira qué manera la que tengo de festejar con los astros. Ahora, vos me decís que en esos momentos, el 19, desde Argentina, se ve la reaparición de Marte detrás de la Luna.
Detrás de la Luna.
Increíble.
Vamos... Está justo apareciendo porque hay que esperar el ya para esa fecha de septiembre oscurece más tarde.
Claro.
Entonces bastante después de las 7:30 para que nos permita ver los tres astros. Hay que estar atento.
Se va a formar, entonces vamos a ver una imagen que va a ser de un triángulo a un paralelogramo.
Claro. En un momento sale de atrás Marte, hay que estar atento y sigue en el horario. Por eso vamos a ir afinando
despacito.
Para cuando tengamos bien el horario, unos minutos antes nos ponemos a mirar y va a aparecer, y creo, si mal no recuerdo, porque yo ya tengo preparadas las imágenes,
sí.
Aparece del lado brillante la luna.
De la luna.
Si aparecería del otro lado sería espectacular.
Espectacular.
Ya, sería del lado está iluminando.
Un anillo de diamantes.
Claro, un anillo de diamantes. Bueno, pero va a aparecer de este lado. Pero eso va a ser para septiembre.
Telescopios listos, por favor, telescopios listos.
Foto, aquel que quiera,
o también. Hay que decirle a Cristian que saque unas buenas fotos.
Así que bueno, familiaricémonos con el cielo, con los tres astros, el día 25, mañana.
Sí, mañana.
Mañana 25, 7:00 de la tarde.
Triángulo equilátero, triángulo rectángulo.
Rectángulo, mira hacia el oeste, medio cielo.
Saturno, Marte y Spica.
Y sígalo. Porque nos va a mostrar otras cosas más.
Bien. Observando el cielo. Sergio, se me cayó el telescopio. Espero que no se caiga.
No creo que te rías.
Me pongo a llorar.
Bueno. Hablando de llorar. No es para llorar, pero...
Algunos van a llorar con esto.
La tormenta solar del fin del mundo. Ya nos fuimos demasiado lejos. Pero... es para prestarle atención.
A ver, le contamos a la gente. El sol hace, nosotros decimos, se manda, como nosotros decimos, algunos eruptos. Estos eruptos solares, bueno, hay que pegarle a la Tierra, porque el sol, si fuese una pelota número 5, un balón número 5, la Tierra sería igual a un grano de arena situado a unos 30, 33 metros de distancia. Entonces, desde la pelota hay que pegarle ese granito de arena. Pero como las llamaradas del sol, como las fulguraciones, como las inyecciones de masa solar, son muy amplias, en ese abanico nos pueden pegar. Y hay algunos astrofísicos especialistas en dinámica solar. En Argentina tenemos a la doctora Marta Rovira. Uh-huh.
Expresidenta del CONICET.
Y expresidenta del Instituto Argentino de Física del Espacio. Bueno, exdirectora. ¿Qué dicen estos científicos? Que para fines de este año y el año que viene, y el 2013, se espera, debido al cambio del ciclo solar de 11 y 11 años, en un periodo total de 22, el ciclo completo, una gran cantidad de tormentas solares. Fuertes, más fuertes de lo normal, que tienen distintas clases, de la M hasta la X, y la X es la más fuerte. Hay varios robots, hay varias máquinas que están testeando permanentemente, incluso tratar de prevenirlas en el sentido de algún día o algunas horas para avisar. Pero hay algo más, Sergio.
45 minutos.
45, bueno. No me mucho. Pongo el bronceador en 45
no
minutos.
Mucho. No mucho. Claro, el punto es, a ver, ¿pasó alguna otra vez? Porque voy ciclo solar. Sí, cada 11 años aproximadamente aparecen las manchas. No, bueno.
Pero los modelos dan que puede ser excepcionalmente fuerte. La pregunta entonces para un científico es, ¿hay antecedentes?
Hay antecedentes. Lamentablemente el antecedente tiene 153 años.
Olvídate de la computadora.
Olvídate. Porque para esta fecha, del 28 de agosto al 1 de septiembre de 1859...
¿Qué pasó?
Hubo una eyección, en realidad son dos eyecciones de masa coronal, que vinieron hacia la Tierra. Uno dice, vinieron, por ahí nos agarra del otro lado. El frente de onda tiene 50 millones de kilómetros.
¡Hala!
Un tercio
de la distancia del Sol.
Claro, suficiente para que te agarre.
Te agarro.
Sí, por el lado que vaya, yo creo que te agarra de cualquier forma, ¿no? Pero, claro.
¿Y qué pasó?
153 años atrás no teníamos la sociedad tecnológica dependiente.
Exacto,
que tenemos ahora.
Sí.
Somos eternamente dependientes y cada vez más de la energía. Básicamente de la energía, ¿no? De la energía eléctrica, ¿no? Uh-huh. Entre otras.
Y en consecuencia, toda la electrónica del planeta Tierra necesita esa energía eléctrica.
Los satélites de todo tipo están preparados para este tipo de cosas. Comunicación, y los militares ni
hablemos.
Hasta
un cierto nivel.
Sí, hasta un cierto nivel. Pero están preparados, ¿no? Como para. Porque iban a estar en un medio que es el espacio.
Hostil,
¿no? Pero lo que no están preparados en ningún lugar del mundo son nuestras centrales.
Hidroeléctricas, nucleares.
Las termoeléctricas no están preparadas para recibir un alto un motor funciona por fuerza electromagnética inducida,
sí,
¿no? Bueno, si yo vengo con un campo magnético muy grande, ¿no? Induzco en un conductor una corriente,
claro,
y viceversa, se puede hacer para un lado y para el otro. Yo digo, bueno, el gran problema de las centrales son todos los transformadores.
Sí.
Transformadores, esos grandes que vemos cuando vamos a un lugar al campo.
Que entran los cables y salen por el otro lado los cables.
Le decimos lo de media tensión, baja tensión. Bueno, esos transformadores están a tierra.
Claro.
Siempre están a tierra.
Sí.
¿Qué pasa? Ese campo magnético va a inducir corrientes continuas muy fuertes, ¿no? Se van a descargar en el transformador y por más que lo desacople y le hagan lo que quieran,
Se va a seguir cargando.
Tal es así que...
Mientras la tormenta dure.
Claro. En Quebec, en 1989. Bueno, tuvieron un evento parecido porque, claro, toda esa zona, toda la zona norte es la que más afectada estuvo y va a estar.
Y encima, todas las ciudades, la mayoría de las ciudades... Sí. Canadienses están sobre roca, no sobre humus.
No hace masa.
Exacto.
Bueno, y se encendieron, bueno, estaba todo desacoplado, se encendían las luces, los tipos se les encendía las centrales termoeléctricas.
A la gente se les encendía el velador.
El velador.
Pero las bombitas que daban una luz blanca se encendían de un color anaranjado. Y era el color del sol. Y la gente miraba y sacaba los enchufes de la pared y las bombitas seguían prendidas. Era increíble.
Vos sabés que las auroras boreales, las más... En el sur hay, pero muy tenues son, muy tenues.
Más en el norte.
Más difícil verlas. Pero en el norte son un espectáculo, la verdad que un espectáculo.
¿Y ese año que vos dijiste, hubo ahora?
Claro, ahí está el punto. Mirá qué datos. Sí. Mineros de las Rocallosas que estaban trabajando en la zona.
Cuando salieron afuera.
Claro, se levantaron y empezaron a desayunar creyendo que detrás de las nubes, pues en ese momento era un día nublado en esa zona, venía el sol.
¿Y no era el sol? No. ¿Qué era? ¿La masa solar?
Claro.
Era un pedacito
era
del sol.
La fulguración que entró en la atmósfera a cierta altura y daba la impresión
encendiendo los átomos nuestros.
Daba la impresión que estaba amaneciendo.
Y no era, era una tormenta solar.
Una tormenta solar.
Ellos creían que era el crepúsculo.
Claro, se levantaron como todos los días. Estaban desayunando para empezar la jornada laboral.
Y yo me quejaba del chancho en el eclipse solar.
Datos de bitácora de navegantes en la zona del Caribe, que no se ven las
auroras. Caribe, en las Ecuador.
Un poquito más arriba.
Bueno, pero zona ecuatorial.
Cuba, Hawái, no se ven auroras boreales
normalmente. No, para nada. Porque ahí están los cinturones
bananas. Decían que en el cenit, arriba de sus cabezas, veían fulguraciones verdes, cobrizas. Datos de bitácora.
Bajaron anotaron. A Ecuatorial.
Estaciones de telégrafo, que era lo más avanzado de la época.
El único eléctrico que había.
No quedó nada.
Pero esperá que las estaciones de telégrafo usaban un cable más grueso que esto.
Sí, pero lo
un alambre más grueso
que esto. Lo quemó y generó varios incendios también.
Y quemó, o sea, si quemó un alambre más grueso que esto, de hierro, pues no usaban cobre, casi hierro usaban. Sí. Imagínate lo que le puede hacer un celular.
Y
lo funde. Lo quema totalmente.
Se leía en los diarios de noche. Sin luna. Sin luna llena.
Era el brillo en la atmósfera.
El brillo más se podían leer los diarios. Grandes manchas de fulguraciones salían. ¿Qué vio? Porque también le dicen el evento Carrington, en honor al científico inglés que lo observó, lamentablemente lo observó y estaba solo en el observatorio. Buscando desesperado compartir la información
como
con
la
alguien,
wow.
que ponga el ojo y que le confirmen lo que él estaba viendo, el que veía en las manchas solares, en la zona ecuatorial del sol, grandes manchas solares, ¿no? Salían del medio fulguraciones blanquecinas.
Se venían para acá.
Claro, eso fue, él alcanzó a avisar, pero claro, no le dieron mucha bolilla.
Es como decir, che, viene el meteorito y nadie da bolilla.
Como dijimos al principio, eyecciones de masa coronal hubo dos, ¿no? La primera, acá, este es un dato que me llevó a otra cosa. Dice, la primera tardó de entre 40 y 60 horas en llegar.
40 y 60 horas en llegar.
La segunda, ¿cuánto puede tardar?
40 o 60 horas en llegar.
17 horas.
Mucho más rápido. Menos de la mitad.
Casi la tercera parte. Entonces, ¿qué dice la explicación? Que la primera barrió todo el espacio y generó un vacío que la segunda que venía atrás aprovechó.
Claro, el efecto de Fórmula 1.
Me detengo. Espacio, no digo que está vacío, pero tampoco está muy lleno.
No está muy. Hay un átomo por centímetro cúbico.
Entonces, ¿qué se llevó? ¿Qué se llevó puesto
la materia oscura?
No sé qué se llevó puesto, pero dijo que le es como si, ejemplo del Fórmula 1 que se mete
se
atrás.
Chupa, el efecto chupado.
Claro, se mete atrás y el otro, toda la fricción que se la come el de adelante y yo voy atrás y con menos energía.
En un frente de onda, automáticamente, hay una en una zona de presión, hay automáticamente una zona de presión de igual intensidad, pero de distinto signo. En el contrafrente, digamos. Y si vos ahí te movés más rápido porque hay menos
menos que
menos algo y vos te movés. En el caso de la Tierra hay menos aire.
Está bien, pero menos espacio.
Y pero la prueba está. Cuerpos a la misma distancia.
La verdad que me generó 1500 preguntas a mí cuando digo, ¿cómo?
¿No se aprueba eso? Habría que hablar con un astrofísico. ¿Una prueba de la materia oscura cerca del Sol?
Algo se llevó a la primer frente.
Que hizo que la otra fuera como chiquetazo.
Bueno, claro, bueno, tercer tiempo.
Qué interesante, ¿eh? Qué observación buena.
La capa de ozono
de la Tierra.
se cayó en un 5%. se destruyó en un 5%. Se perdió un 5% de la capa
de ozono, lo cual es un montón.
Y tardó cuatro años en recuperarse.
Claro, estamos hablando alrededor de la Tierra.
Bueno, todo esto y mucho más, esto es una pequeña síntesis.
¿Pasó en
1859? Para esta misma fecha, entre el 28 y el 1 de septiembre, 1859. O sea, hace 153 años.
¿Y los científicos qué están haciendo? Si vuelve a pasar ahora.
Yo no sé si...
La radio, olvídate.
Bueno,
Germán, anda buscando otro laburo.
No es un problema de los científicos, es un problema de las sociedades. El Congreso de los Estados Unidos...
Ah, ¿vos me estás hablando de Congreso? ¿Estás hablando de decisiones políticas?
Son decisiones políticas, porque ya empezó a alertar a sus ciudadanos que vayan...
Casi te escucho decir sus súbditos, sus ciudadanos.
Súbditos tienen en alguna parte. Traduciendo, acá a Marrocos en mercadería, agua, ese tipo de cosas, porque vamos a tener problemas con la energía. Claro.
Si se corta la energía eléctrica, se corta la cadena de frío. Olvídate de los lácteos. Olvídate de las carnes. Se pudre todo.
Olvídate del gas también si no tenés energía eléctrica. Sí, porque, por ejemplo, en Argentina el interconectado nacional, el gas necesita de fuerza motriz para empujarlo.
Y olvídate del agua potable.
Más allá que tengan, supongamos que tengan grupos autónomos
de apoyo, de
respaldo, como
hay que ver cuánto dura. A ver, ¿cuánto podría, el peor escenario, cuánto nos podríamos quedar en toda la Tierra sin energía eléctrica, sin agua potable segura y sin gas?
Hablan de meses.
Bueno. Yo pensé que iba a ser una hora.
Hablan de meses porque, por ejemplo, fabricar hoy un transformador de esos grandes que ves.
Sí, el tamaño de un camión.
Que bajan la tensión de tantos miles de kilovoltios.
Sí, y con la continua, que viene continua.
Para que después te llegue a tu casa. Tardan alrededor de un año en fabricarse. Más allá de los que ya tienen fabricados para el respaldo. Es una decisión política. ¿Por qué? Yo puedo fabricar ya hoy, si sabemos que para esta misma fecha del 2013 aproximadamente va a estar la tormenta, que puede ser una más fuerte. Uh-huh. Yo puedo decir, bueno, mirá, saco todas las tropas de Afganistán, ¿no? Sí. Y las pongo a fabricar transformadores.
Sí.
Y en vez de tardar un año, pueden tardar, no sé, 60 días.
Sí.
Pongo todo el mundo a fabricar todo lo que sea necesario.
Pero yo, si soy el que toma la decisión política, te digo, Sergio, dale que va.
¿Cuántos pueden morir?
Sergio,
7.000 millones, no somos muchos.
Abajo, en el agujerito que tenemos, en el blindaje que tenemos. ¿Aguantamos un año?
Aguanta bien.
Y dale que va.
Eso es lo que están pensando, es eso, porque no es imposible resguardarse. Ya tenemos la ventaja que no tuvieron en 1859, lo sabemos de antemano. Sabemos hasta dónde nos puede dañar. Sabemos qué es lo que hay que hacer. Sabemos qué medidas tomar.
Y sabemos lo que van a decir los políticos.
Sobre todo del Ecuador para arriba.
Para el norte.
Sí, todo lo que es Estados Unidos y lo que es Europa.
La estrella los puede cocinar.
Entran por ahí, la mayoría de las auroras boreales entran, se generan en esa zona, y las descargas normales que a veces vemos entran por esa zona. Así que del Ecuador para arriba, y con el ejemplo de 1859...
Es preocupante
en la medida de que no se tomen los recaudos necesarios.
Y nosotros,
¿no?,
acá en la Argentina, ¿qué podemos hacer? Y juntar un poquito hablemos para alumbrarnos de lo que yo conozco, velas. Es lo más barato y económico y seguro.
Lo más rápido sería una sociedad organizada. Porque
vos estás hablando imposible. Claro,
porque vos fíjate lo que ellos mismos dicen. Va a afectar más a las sociedades más desarrolladas que a las menos desarrolladas. Porque son más dependientes de la energía y las menos desarrolladas somos menos dependientes. Y traducido, como nosotros nos la arreglamos atándola con alambre, esa capacidad de buscarle la vuelta a las cosas, en un momento es como el tipo que se pierde en el bosque, ¿no? Busca la forma y sale. Bueno, en cierta forma, aunque parezca paradójico, quienes están más desarrollados
son los que más van a sufrir.
Los que más van a sufrir, en el caso es que ojalá
que no ocurra.
Se equivoquen.
Claro.
Se equivoquen, que sea un a ver, una un ciclo alto que por ahí destruye un par de satélites y lo arreglamos, mandamos otro y listo y nada más.
Claro.
Pero bueno, habría que tener algo más de prevención.
Ahí está.
Hoy nos queda el libro espectacular.
El libro de hoy, el libro que traemos para hoy, 100.000 millones de soles.
Ah, con uno basta.
Con uno solo, ya tenemos problema con uno. Voy a querer 100.000 millones de soles más, por favor. Estructura y evolución de las estrellas. Rudolf Kippenham, el doctor, el profesor Kippenham, digamos bien su apellido, nos muestra en esta obra de Biblioteca Científica Salvat nada más y nada menos que la vida de las estrellas. La vida de las estrellas. El nacimiento, evolución y muerte, pero no es tan sencillo como nosotros lo explicamos a veces en una editorial o en pocas palabras. Es muy compleja, muy variante y muy, muy entretenida de leer. Es un verdadero manual porque el doctor Kippenham nos muestra cada una de las clases espectrales de las estrellas, su evolución, cómo toman, digamos, protagonismo en la evolución del sistema solar y en el caso de nuestro Sol, cómo fue el origen, la evolución y, bueno, hasta los compañeros cercanos que tienen las estrellas, que son los cometas. Hay un capítulo donde habla de los cometas, cómo las estrellas se tragan a los cometas, ¿no? Dice, después de todo, recuperan parte de lo que entregaron, porque los cometas también provienen de las estrellas, y igual que los planetas, pero los planetas toman órbitas estables y algunos cometas no vuelven a caer en el lugar donde los vio nacer. Bueno, 100.000 millones de soles, un libro, pero realmente bueno. La parte de las estrellas variables, un capítulo muy bueno. Muy bueno también, sí. Las curvas de luz, las formas del proceso interno y la parte dedicada a las supernovas, una explicación académica hasta ese momento de cómo funcionan las explosiones de las supernovas y de los cuerpos que quedan, que en el caso extremo no es un tema de este libro, que hablamos de los agujeros negros. Pero 100.000 millones de soles, si uno quiere conocer realmente o le interesa cómo funcionan las estrellas y cómo son en nuestra Vía Láctea, porque son las estudiadas aquí, es el libro que recomendamos, 100.000 millones de soles de Rudolf Kippenham en la noche de hoy.
Outside the rain begins. Julio Garrier. Sergio Rubinet. On the shore a dream will take us out to sea. El tercer planeta. Forevermore. Forevermore. Todos los viernes. A las 22 horas. Por FM Wilde.
We're all alone.
88.7 MHz. Bueno, Julio, hasta el viernes que viene.
Hasta el próximo programa y quédense en el Tercer Planeta porque va a haber muchas más novedades para todos ustedes.
Y sigan la continuidad de FM Wilde que ya viene Noche de Ensueño.
Gracias por estar.